Hola, ¿qué tal, amigos de la radio DDD? Radio Defensa del Deudor está al aire. Una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones es el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta práctica. Algo que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. Y bueno, ya se acabó mayo, llegó mayo, se fue mayo, se acabó. Casi sin sentir, se nos fue el quinto mes del año, ya estamos en junio, rapidísimo, ¿no? Increíble, pero cierto, ya estamos en junio, ya los primeros días de junio, acabándose este mes, ya lo decía yo el año pasado, se nos va como agua el año, ya la primera mitad, increíble, pero cierto. Pero bueno, ni hablar, tenemos que aprovechar el tiempo de la mejor manera posible, y claro que sí, tenemos que aprovecharlo para ir resolviendo nuestros problemas de deudas. Hoy es el primer lunes de mes, es el primer lunes de junio, y como cada primer lunes de mes, me es muy grato el que me acompañe mi queridísima amiga Isela Muñoz, especialista en hipotecarios, en finanzas personales, en Infonavit, etcétera, compartiendo con todos nosotros sus conocimientos, su experiencia, su sabiduría en este tema. Isela, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Perfectamente, ansiosos de que ya llegara el primer lunes de junio, ¿por qué? Ya queríamos que subieras con nosotros otra vez, Isela.
Ay, muchas gracias.
Estos programas contigo me gustan mucho, y a la gente también le gustan mucho. Recibimos muchos correos electrónicos felicitándote por la manera en la que explicas. Algunas personas sí nos dicen, es que, híjole, luego nos suelta la realidad muy cruda, pero yo creo que es la mejor manera de que se pueda resolver un problema, si es que todavía se puede resolver, ¿no?
Sí, digo, ¿para qué les doramos la píldora? Mejor les decimos lo que tienen que hacer ya para que no pierdan más tiempo.
Exacto, sí, porque el tiempo, y lo tenemos que comprender muy bien, el tiempo es dinero. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Si perdemos tiempo, perdemos dinero, definitivamente. Si queremos rescatar algo que ya sencillamente no es posible, dada nuestra situación económica, salvo que le pegáramos al melate o que heredáramos a algún tío rico, de otra forma no se puede. Entonces lo mejor es aceptar esa realidad, dejar de perder tiempo y dejar de perder dinero, ¿no, Isela?
Sí, aceptar el hecho de que tenemos un problema y tomar la decisión que sea patrimonialmente correcta.
Exactamente, patrimonialmente correcta, bien importante, porque al final del día lo que buscamos con nuestro trabajo día a día es ir generando un patrimonio, ¿no? Ese es el objetivo, esa es la meta, que tengamos un patrimonio para que estemos protegidos, tanto nosotros como nuestros hijos, nuestras familias, que estemos tranquilos, que estemos en paz. Algunas veces cometemos errores, así es esto. Las personas más ricas del mundo han perdido fortunas realmente por errores que han cometido, pero ¿qué hacen? En lugar de aferrarse para tratar de rescatar lo insalvable, pues lo dejan perder, se levantan y siguen por otro camino para poder generar este patrimonio, ¿no, Isela?
Sí, al final son cosas materiales, ¿no? Lo importante es la familia, la salud y eso es lo más importante. Todo lo demás se puede volver a comprar.
Claro, y no aferrarse, ¿no? No decir, es que es mi casa y ¿qué va a pasar? Pues va a pasar lo que tenga que pasar, al rato te compras otra y mejor dejas de perder tiempo y esfuerzo y mucho dinero tratando de sostener algo que sencillamente ya es insostenible.
Así es.
¿No? Así es de sencillo. Y bueno, Isela, ya muchísimas personas en nuestro chat de la estación, muchísimas gracias a todos nuestros queridos radioescuchas que nos sintonizan en este momento. Ya comienzan las primeras preguntas del día. Les recuerdo que nuestra línea telefónica ya está abierta y funcionando. Si ustedes desean comunicarse aquí a cabina, lo pueden hacer a través del 5916-0410. 5916-0410. A mis amigos del interior de la República Mexicana, no se les olvide marcar la LADA aquí a la capital del país, 0155. Nos llaman, nos platican, nos exponen, nos dicen cuál es su problema, cuál es su caso, su situación. Y con muchísimo gusto aquí les brindamos una asesoría adecuada en relación al mismo. Aquí, ya lo decía yo el programa pasado, aquí procuramos no estandarizar, no cortar con la misma tijera a todas las personas, porque, e Isela lo ha dicho ya muchas veces también, cada caso presenta variables que lo hacen único y particular, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta todas estas situaciones, todas estas variables, pues se les va a dar la asesoría de manera personalizada, acorde a su caso particular, que es algo bien importante, ¿no es así, Isela?
Y lo que pasa es que un detalle puede cambiar completamente el contexto y lo que se tiene que hacer.
Claro, sí, por supuesto. La solución no es lo mismo una persona que nada más deba sus tarjetas a una persona que deba sus tarjetas y aparte su hipoteca, y quizás por ahí otra persona deba sus tarjetas y su hipoteca, y le pagan su nómina en el banco con el que tiene la deuda, y eso lo complica todo aún más, pues muy importante que cuando expongan su caso, nos den ese tipo de detalles, ese tipo de información, para que podamos brindarles una mucho mejor asesoría, porque ¿a poco no pasa, Isela? Que luego son tan escuetas las preguntas como, ¿tengo deudas, qué puedo hacer?
Sí, y es bien difícil, no tenemos bolita de cristal para entender todo el contexto, todo el problema que está detrás. No hay manera realmente de apoyarlos de esa forma.
No, pues no, imagínate, tengo deudas, ¿qué puedo hacer? Pues, híjole, pagarlas, ¿no? Sería la respuesta lógica a esa pregunta, porque no hay forma, digo, ¿a quién le deben, cuánto deben, desde cuándo no pagan, qué tipo de créditos son? Es información muy, muy importante para poderles dar la asesoría adecuada. A través de Twitter estábamos checando, Isela, que ya están los podcasts. Has estado subiendo algunos podcasts de estos programas de radio, ¿verdad?
Así es.
Que están muy buenos, ¿eh? Nos pregunta mucho la gente por ellos, para que los puedan escuchar. Si ustedes desean escuchar alguno de estos programas, lo pueden hacer a través de iTunes Store. Ahí nos buscan, Defensa del Deudor, en iTunes. Es gratis, no cuesta nada descargar nuestro contenido multimedia. O directamente en el portal de Isela Muñoz, www.elpesonuestro.com. Ahí también pueden encontrar toda esta información, todos estos audios, para que los tengan a la mano. Y ya, lo que decía hace un momento, ya comienzan las primeras preguntas, ya comienza la participación de nuestros queridos radioescuchas. ¿Cuánta gente, Isela, llega todos los días a nuestras páginas de internet con un problema muy similar en relación a estos famosísimos créditos Infonavit, que ya lo hemos dicho en el pasado? Que muchas veces es más la apariencia y el hecho de que la gente los considera algo así como su derecho, que al final sí lo es, ¿no? Por supuesto. Uh-huh. Y nada más por esa razón, sin pensar en lo que se están metiendo, los hacen válidos, los utilizan, y después ya no pueden pagar sus casas, ¿no? Porque no, ni siquiera tomaron o tuvieron la atención de checar que el crédito, por ejemplo, estaba en veces salarios mínimos, dónde iban a adquirir el inmueble, si les resultaba conveniente. Todos esos factores que son el pan nuestro de cada día en relación a este problema con el Infonavit. ¿Qué te parece si hablamos un poquito de este tema que está bien interesante? En realidad, la pregunta clara y concreta, Isela, ¿conviene un crédito Infonavit?
Ahora sí que depende. Depende de otra vez, de la edad de la persona, de cuánto gane, de cuánto dinero está acumulado en su subcuenta, de si va a ser un cofinanciamiento. Depende de varias condiciones.
Claro, pero yo creo que el caso típico es la persona que apenas acaba de juntar sus puntos y ya quiere hacerlo válido sin ponerse a pensar en dónde va a adquirir el inmueble, si realmente es el momento idóneo para ocupar su crédito, si tiene la capacidad económica, si tiene un trabajo estable. Son muchísimas cuestiones, ¿no, Isela? Bien delicadas.
Y lo que pasa es que tengas los puntos significa que califiques para el crédito, pero no equivale a que lo puedas pagar. Son dos cosas diferentes.
Exacto. Y que me gustaría que nos dijeras bien, ¿cómo es eso? Porque mucha gente dice, bueno, yo ya tengo mis calificaciones, yo ya soy apto para hacer valer mi crédito Infonavit, ¿no? Y a la gente se le queman las habas, está muy ansiosa por hacerlo valer, tú lo sabes.
Sí.
Pero no es lo mismo, como bien señalas, el que tú ya puedas utilizarlo a que en verdad tengas esa capacidad económica, ¿no? ¿Cuáles serían los principales puntos que debe contemplar un trabajador para que él diga, sabes que ahorita sí me conviene, ahorita sí puedo, en lo general, hacer valer mi crédito Infonavit y sí lo puedo utilizar?
Ok, mira, y esto va para cualquier tipo de crédito hipotecario, o sea, incluyendo Infonavit, es que la mensualidad que vas a pagar no debería ser mayor al 40% de tus ingresos totales. ¿Sí? ¿Sí? Pero esto asumiendo que no tengas absolutamente ninguna deuda.
Claro, por supuesto, el 40% neto, sin que tengamos otros paguitos por ahí de las tarjetas que luego no los tomamos mucho en cuenta, pero son bien importantes, ¿no?
Sí, se supone que si, por ejemplo, ganas 10 mil pesos al mes, se supone que todas tus deudas no deberían ser, los pagos de tus deudas no deberían ser más grandes de 4 mil pesos al mes, incluyendo el pago al crédito de tu casa.
Incluyendo el Infonavit, ¿no? Eso sería lo primordial, porque luego se avientan, y es bien común también, y tengan mucho cuidado porque dicen, bueno, es que mi esposa tiene un trabajito ahí y yo voy a utilizar el 90% de mis ingresos para pagar el crédito y con ella nos vamos a mantener, pero el trabajo de la esposa luego no es muy estable o sucede cualquier situación y Híjole, imagínate nada más.
Así es, entonces, imagínense que ganan 10,000 pesos mensuales como tope, y ese sería el caso más común de crédito Infonavit. El 63% de los créditos Infonavit que se otorgan son para personas que ganan 4 salarios mínimos o menos. Entonces son personas que ganan menos de 8,000 pesos al mes. A estas personas, o sea, imagínate, ganan 8,000 pesos, ¿cuánto pueden pagar de una casa? Más de 2,000 pesos ya sería muchísimo dinero, porque les quedaría todo lo demás para pagar servicios, comida, ropa, escuela, transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no deberían de pagar más de 2,000 pesos, se me hace mucho, de Infonavit al mes.
Y aquí vamos al terreno de lo real. Desafortunadamente, la mayoría de las veces esto no ocurre.
Así es. Y luego, ahora, es el cálculo con ingresos. Vamos a hacer el cálculo con el tamaño del crédito, ¿sí? Se supone que para un crédito de 1,000,000 pesos, la mensualidad es alrededor de 11,000 pesos. Entonces, son como más o menos como 1,000 pesos por cada 100,000 pesos de deuda, ¿sí? Para que tú pagues 2,000 pesos de mensualidad, tienes que tener un crédito no mayor de 220 o 230 mil pesos, que eso supone una casa chiquititita.
Claro, a menos que tengas dinero ahorrado, ¿no?
A menos que hayas acumulado dinero en la subcuenta, ¿sí? Pero si estás ganando menos de 8 mil pesos, probablemente lo que tengas acumulado apenas haya sido suficiente para pagar las escrituras.
Exactamente, también otro detalle muy importante, no es nada más la casa, ¿no? Sino todo lo que la rodea de los gastos accesorios.
Así es, va el avalúo, va el pago de las escrituras, va, bueno, son esos dos nada más. Entonces, necesitas tener, yo siempre les he dicho, al menos el 20% del valor de la vivienda acumulado en la subcuenta, es decir, te vas a comprar una casita de 200,000 pesos, pues bueno, que de perdida tuvieras el 40,000 pesos acumulados para que alcances a dar enganche y para que alcances a pagar gastos notariales y no te quede la deuda tan cercana al valor de la vivienda.
Exactamente, lo cual con esto queremos decir que lo ideal es esperarse un poco, ¿no? No querer precipitarnos y en cuanto ya tenemos esos puntos acumulados, cuando ya tenemos la calificación, cuando ya somos aptos para el crédito, pues quererlo usar de inmediato. Porque es cuando comienzan los problemas, ¿no? ¿Qué otro consejo podría hacer en relación a esto, Isela?
Siempre pueden dar enganche. O sea, no significa que no puedan dar ustedes dinero de su bolsa, si es que lo tienen, para reducir el nivel del crédito que están pidiendo. Porque acuérdense que este crédito es variable. Les va a aumentar la tasa, bueno, la tasa se queda supuestamente fija. Pero la actualización de enero, nadie sabe cuánto va a ser, ¿sí? Entonces, por ende, la mensualidad va a ir aumentando a través del tiempo. ¿Cuánto? Lo mismo que aumente el salario mínimo, pero no es lo mismo que aumente el 5% de 8,000 pesos que ganan ustedes al mes a 5% de 200,000 pesos que deben.
Exactamente, ahí es cuando viene el incremento exponencial del pago mensual de estos créditos, ¿no?
Sí, entonces la deuda, como el tamaño de la deuda es muy grande, no es para que se den una idea, 5%, ¿sí? De 200,000 pesos significa 10,000 pesos. De un mes a otro van a deber 10,000 pesos más, y si están pagando mensualidad de 2,000, significa que son 5 pagos adicionales al año. Entonces, nunca terminan de alcanzar al crédito.
Claro, claro. ¿Cuántas veces llegan y nos dicen, es que ya pago mucho, ya no me alcanza? Lógico. Porque no tomaron en cuenta, yo creo que la base primordial al momento de analizar si somos aptos o no para este crédito, y no tomando en cuenta que ya tengamos los puntos o la calificación, sino nuestros ingresos. Con tal de que nos den el crédito o que compremos la casa que queremos, pues pagamos más cada mes de lo que sería recomendable, y después de algunos años, como esto va subiendo cada año por el incremento al salario mínimo, pues sencillamente ya no nos alcanza, nos supera por mucho, nuestros gastos se mantienen porque hay que pagar escuela, hay que pagar medicamentos, hay que pagar ropa, hay que pagar comida, hay que pagar la luz, el teléfono, todos esos gastos que son obligados y que se tienen que hacer. Y si no tenemos un incremento de ingresos porque nos mantenemos en el mismo trabajo, pues ahí es donde se complica todo, ¿no?
Sí, yo también considero, si compras una casa nueva, lo más seguro es que no va a tener nada de equipamiento, significa que te lo tienes que poner tú. ahí es otro gasto adicional, ¿sí? Que no sé, le tengas que poner una barda o le tengas que cambiar algún mueble en el baño.
Las protecciones.
O que le quieras, ya sabes, somos las mujeres, ¿no? Que le quieres cambiar el color, que le quieres poner otro piso.
Claro, porque la casa al final del día es una ilusión, ¿no? Que todos tenemos como meta en nuestras vidas, el adquirir una casita, ¿no? Al final del día. Pero tenemos que entender bien y comprender que esa ilusión se puede convertir en una auténtica pesadilla si no hacemos las cosas bien, apegándonos siempre a nuestra capacidad real de endeudamiento, ¿no?
Sí, entonces, ese tipo de detalles no te lo explica ni el asesor inmobiliario que está vendiendo la propiedad, ni en Infonavit, porque en Infonavit lo único que quieren es procesar el crédito, porque eso ellos se dedican.
Claro, a colocarlos, ¿no?
Ellos no se dedican a dar asesoría, a pesar que en México hay, yo creo que más de 2,000 asesores certificados por parte de Infonavit, que también son asesores inmobiliarios, que deberían de darte toda esta explicación con bastante tiempo, ¿sí? Con muchos detalles para que sepas qué es lo que estás contratando. Porque a mí me parece increíble, créemelo, que cuando me llegan casos de Infonavit, que las personas no tenían ni la menor idea de lo que firmaron.
Exacto, sí, yo creo que al momento de meter tu solicitud para tu crédito Infonavit te debería de llegar un folleto o una guía que te dijera todo esto, y así la gente se aventaría mucho más informada, o de plano diría, ¿sabes qué? No, mejor vamos a detenernos, vamos a esperarnos 2, 3 años más, en lo que ahorramos un poquitín, metemos dinero allá a la subcuenta, y entonces sí, podemos adquirir un inmueble con bases mucho más firmes, y no que después tengamos este problema de que lo tenemos en riesgo porque no lo podemos pagar, ¿no?
Y lo que pasa es que te digo, los inmobiliarios obviamente quieren mover las casas e Infonavit pues quiere procesar los créditos, ¿no? Entonces no hay nadie en medio que se tome el tiempo para asesorar. Ahora también considera que la mayoría de los créditos son relativamente chiquitos, ¿sí? Entonces, imagínate que alguien sin obtener a lo mejor ningún beneficio se vaya a tomar la hora y media que tomaría explicarle a alguien toda la estructura del crédito. Yo doy una clase de Infonavit y me toma 2 horas explicarles con peras y manzanas la estructura del crédito, las diferencias entre uno y otro, el cofinanciamiento, los beneficios o qué es lo que va a pasar en los próximos 3 años, para al final que la mayoría me digan, oye, es que ni siquiera lo debimos, ni siquiera lo debemos de considerar porque es extremadamente caro, ¿sí?
Exacto, sí, esa es la realidad, ¿no? Este tipo de créditos al final se vuelven sumamente caros debido a la configuración que tienen y resultan, pues, a la larga perjudiciales para la economía de las familias, ¿no? Sobre todo de las clases más desprotegidas en ese sentido, ¿no?
Sí, entonces el problema es la estructura del crédito, ¿sí? Así está, cuando lo firmas aceptas esas condiciones, si no las entendiste...
Entonces ese ya no es problema de ellos.
Exactamente, porque me llegan, ya sabes, muchos mensajes con insultos al instituto y todo lo demás. Digo, bueno, se supone que tienes que pasar por un curso que lo tienes que tomar en persona o lo puedes tomar a través de internet. Tienes que hacer unos exámenes donde se supone que confirmas que entendiste cómo funciona el sistema. Y lo tienes que entregar cuando están procesando la solicitud de Infonavit. Entonces, siempre que llegan y me preguntan, les digo, bueno, ¿qué necesita el curso?
La mayoría, yo creo que la inmensa mayoría no lo hace, porque también, tanto es culpa del solicitante, de la persona, por su ansiedad para que se lo autoricen, para tener el inmueble, etcétera, como es culpa del instituto, que pues también lo toma de manera muy holgada, ¿no, Isela? No le interesa mucho, como tú bien dices, lo único que les importa es colocar estos créditos y pues que el trabajador se haga bolas después, ¿no?
Es su chamba, vamos a ponerlo de esta manera. Así están configurados, ¿sí? Te digo, toma muchísimo tiempo tratar de explicarle a alguien, por eso es que dan este curso, que es más de una hora, si mal no recuerdo, donde explican, se supone que los detalles, ¿sí? Precisamente para no tener que explicarle a una persona de una en una, porque sino la verdad...
Nunca acabaría. Claro, pero volvemos a este asunto, es como las letras chiquitas en el contrato, ¿no? Sabemos perfectamente bien que toda la información relacionada a un crédito, todas las cláusulas, todo a lo que nos estamos obligando y aceptando, está plasmado en el contrato, ¿no? Pero los contratos están diseñados para que dé flojera leerlos, y esa es la realidad, Isela. La gente no hace estos cursos, no lee los contratos y no se informa, la inmensa mayoría de las veces, Por flojera, ¿a poco no?
Sí, y aparte pues el lenguaje está algo complejo.
Claro, pero mira, aunque esté complejo, siempre va a haber sitios como Defensa del Deudor, como El Peso Nuestro, algún abogado que tengamos conocido, etcétera, que nos pueda aclarar esas dudas, ¿no? Es cuestión nada más de acercarnos para no meternos en problemas y luego decir, es que no me explicaron. Bueno, es que si no les explicaron, mejor no firmo, ¿no? Hasta que me expliquen.
Sí, probablemente va a tomar entre 1 y 2 horas, te digo, de que te expliquen, te entiendan la estructura del crédito. Yo, por ejemplo, con la gente que yo trabajo para crédito hipotecario bancario, te pueden decir todos que al menos me tardo 1 hora con ellos para explicarles la estructura del crédito que les estoy recomendando. Me aseguro que no tenga ninguna pregunta, ¿sí? Que todas las dudas queden resueltas. Pero como el crédito en Fonavit es un poco más complejo, porque no es tan transparente que no está en pesos, sí te tardas más.
Entonces, claro. Desde ahí, desde que le tienes que explicar a la gente, ¿no? Que no está configurado en pesos.
Ajá. Ahorita, por ejemplo, a lo mejor sería un buen momento para platicar que va a haber cambios, pero esos van a aplicar nada más para el futuro, no son retroactivos. De que están sacando algunos créditos ahora en pesos, pero solamente para las personas que ganan 5.5 salarios mínimos o más al mes. Es para la gente que gana más de 10 mil pesos al mes. Sí va a haber algunos créditos en pesos.
Pero una vez más, nada más es selectivo el asunto, nada más para ciertas personas.
Ahora, van a revisar buró de crédito.
Sí, eso es lo que estaban diciendo desde antes, ¿no? De pronto dijeron que siempre no, y ahora otra vez quieren regresar, no se ponen de acuerdo. Habrá que esperar a que lo comiencen a hacer, ¿no?
Ya lo empezaron a hacer. Si entras a la página de Infonavit y quieres sacar tu precalificación...
Ya, pero nada más es para checar cómo andas, ¿no? En tu historial crediticio.
Así es, pero se supone que con el nuevo modelo integral de evaluación que tienen, sí te pueden retener una parte de la subcuenta. A mí ya me empezaron a llegar algunos mensajes de personas que me dicen que ya les están pidiendo inclusive dinero, que entreguen una cantidad adicional como garantía. Pero me ha pasado con créditos en cofinanciamiento con el banco.
Con el banco, sí. Hasta cierto punto, fíjate, Isela, que a mí eso no me parece tan malo. Porque si una persona tiene problemas en su historial crediticio severos, ¿sí? Que es a la gente que llegan a estos extremos, es con la gente que llegan a estos extremos. Pues yo creo que lo mejor es limitar en la medida de lo posible estos créditos, porque al rato, si no supo manejar sus finanzas de manera adecuada, pues al rato va a estar también metido en problemas con la casa, ¿no?
Sí, y es que hace sentido revisar, mira, más que el histórico, bueno, obviamente también el histórico,
claro.
También el nivel de endeudamiento que trae, eso lo hacemos en crédito hipotecario
básico. Sí, siempre, y es más básico, ¿no? Porque una persona que gana 10,000 y está pagando 6,000 o 7,000 pesos mensuales de tarjetas de crédito, de préstamos personales, imagínate nada más cómo te va a poder pagar una casa, ¿no?
Sí, y esa es la parte que...
Buenas tardes.
Está entrando una llamada en este momento, Isela.
Ok, perfecto.
Vamos a tomarla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Está hablando a la radio de la Defensa del Deudor.
Muchas gracias. Muy buenas tardes. Por fin entró mi llamada.
Finalmente, es que llama mucha gente, pero aquí estamos a sus órdenes. Díganos, ¿cuál es su problema?
Es que estaba en mi navegador, pero no me deja ver, no me deja escuchar el audio. Pero sí estoy viendo...
El chat.
Más o menos el chat.
Ok, perfecto.
Eso está un poquito más lento en mi navegador. Ajá. Estoy inscrito... Bueno, estaba... Lo sigo desde hace algún tiempo, tengo algún problema, ya les había mencionado, se los envié por mensaje, pero no he recibido alguna respuesta. Es acerca de que, bueno, tuve algún problema con la salud de mi familia, o con mi hija, y dejé de pagar mi crédito de automóvil.
Ok.
Ellos prometieron, en este caso Renault Financial, hasta echarme la mano. Eso fue extraoficialmente, así me dijeron.
Nada más, ¿algún cobrador o algún recuperador?
No, primero fue mismo Renore.
Pero eso, primero, cobranza interna, ¿no? Me imagino.
A ver, okay. Con eso le dije, es que estoy pasando por un bache bastante fuerte en cuanto a dinero. Y pues, estoy a punto de atrasarme, ¿no? Hasta ese momento no debía nada, ¿no? Okay. Hasta octubre del año pasado.
Perfecto, muy bien.
Entonces comencé con broncas. Mi hija tiene asma.
Ajá.
Problema, el costo de su tratamiento fue bastante alto.
Claro.
Y pues me atrasé en 4 meses
con tus pagos.
Sin poder.
¿Cuánto llevabas pagado del carro?
¿Mandé?
¿Cuánto llevabas pagado del carro?
Era mi segundo año.
¿Tu segundo año? ¿A cuántos años?
A 6.
A 6 años el carro, muy bien. Te comienzas a atrasar en octubre, 4 pagos llevas atrasados.
4 pagos y a la fecha, yo seguí tratando de negociar, pero resulta que ya cuando trato de negociar con Renault me dice que ya ni siquiera con él, o sea, ya conmigo ya no tienes nada que hacer, que espera las llamadas de los despachos.
De cobranza.
Los despachos comienzan a hablar y simplemente son uno, cada 2 meses me lo cambian, ¿eh?
Sí, claro, es normal.
Cada 2 meses me cambian y el tipo que ya me habla ni siquiera sabe la negociación que ya trataba de llevar con el otro. Uno me dice que debo 54,000, otro me dice que 24,000 pesos, ahora que debo 170,000 pesos, me acaban de hablar hace un rato.
Uh-huh.
Hoy me acaban de anunciar que me quedo sin trabajo, hoy me liquidan, aparte encima, o sea, yo estaba negociando, tratando de negociar la deuda a una reestructura general.
Claro. Claro.
Lo que me mencionaban pues no era nada correcto, ¿no? O sea, encima era intereses, una reestructura que ellos, que yo no pedí.
Sí, claro.
Pero en octubre, noviembre, yo les dije, oye, yo no necesito una reestructura de estos meses, yo necesito una reestructura total de mi crédito, porque ya llevo 6 meses, esto fue en enero, febrero. Y a la fecha siguen llamando, me acaban de cambiar otra vez de despacho, y bueno, la cosa no sigue, ¿no? Lo peor es que yo ya traté de negociar con Renault directamente, pero dicen que ya ni siquiera mi contrato ya no existe con ellos, que yo negocié con los diferentes despachos.
Claro.
Yo a todas luces lo veo mal, porque yo no firmé con un despacho, yo firmé con...
Con Renault.
Con Renault Financial, ¿no? Y me mandan que a Pepito Pérez a abogados, que a Pepito Pérez despacho de cobranza, en fin. Entonces necesito su
asesoría. Alguna opción, muy bien. Pero bueno, vamos a ver, te vas a quedar sin chamba, ¿no? Por lo que puedo entender.
Y hoy, sin querer, me acaban de avisar.
Perfecto. Es muy lamentable, pero bueno, eso es lo que va a suceder, esos son los hechos. Te van a liquidar, ¿sí? Desconozco por completo a cuánto vaya a ascender tu liquidación, puede ser mucho, puede ser poco. Más o menos, ¿tú cuánto calculas? ¿O te parece que te van a liquidar bien o mal?
Yo espero que me... Es que no soy planta, ese es el problema.
Ah, ok, correcto, muy bien.
Soy de los... algo así como...
De confianza, ¿no?
Que va a salir de la banca.
Ajá.
Encima.
O sea, para acabarla de amolar. Bueno, entonces mi consejo, y no sé qué opine Isela, pero mi consejo es... Dependiendo de lo que te den de liquidación, tú obviamente vas a necesitar recursos para subsistir en lo que te vuelves a colocar en otro empleo, ¿no?
Claro.
Muchas veces la gente, con tal de que ya no le estén molestando, de por el miedo que genera que lo vayan a embargar o lo vayan a demandar, pues lo mucho, lo poco que le dan de liquidación lo ocupa para medio abonar, ¿sí?
Exacto.
Para medio abonarle al acreedor, ¿no? Eso financieramente a mí, desde mi punto de vista, me parece poco viable, porque pues tú te arruinas. Sí, no, ni acabas de liquidar bien el crédito y no tienes dinero para subsistir en lo que logras colocarte. Por eso era mi pregunta, de más o menos cuánto crees tú, si te van a dar mucho, si te van a dar poco.
No,
por lo que me comentas,
menos de 25,000 pesos.
Por lo que me comentas, yo creo que va a ser poco. Mi consejo, a ver ahorita Isela si nos puede enriquecer un poco más, es que mejor ese dinero lo ocupes para subsistir en lo que te vuelves a colocar, le eches muchas ganas a conseguir otro empleo, y ya una vez que te coloques, pues comiences a ahorrar. No va a ser posible llegar a una reestructura a estas alturas del partido ya con Renault, por el tipo de cobranza y por cómo manejan ellos las políticas internas en relación a la recuperación de la cartera vencida. Ya ahorita ya no te van a ofrecer una reestructura, por lo menos que sea viable, sobre todo tomando en cuenta que ya no tienes trabajo. Entonces mi consejo es que te esperes, que te consigas otro trabajo, que vayas ahorrando, y en algún momento ellos mismos se van a acercar a ti para ofrecerte una quita, que es un descuento sobre el total de tu deuda, que cuando se trata de créditos automotrices no es muy atractiva, pero a lo mejor, no sé cuánto debas, eso también es algo que tenemos que averiguar bien, la liquidación ya del carro. ¿Tú qué opinas, Isela?
Está complejo el asunto. Yo me voy a ir por otra parte, voy a explicar algo y luego les voy a decir. Yo no recomendaría que te quedaras con el carro. Yo recomendaría que lo regresaras, te voy a decir por qué.
También es otra opción, claro.
Yo te recomendaría que lo regresaras, te voy a decir por qué. Cuando dejaste de pagar ese coche, dejaste de pagar el seguro de daño, de robo y de responsabilidad civil. Si algo le pasa ahorita al vehículo, ¿sí? Toda la responsabilidad cae sobre ti. Y ahorita no tienes manera de responder por nada. Si el coche te lo roban, lo vas a tener que pagar tú, aunque ya no lo tengas. ¿Sí? Entonces, ahorita no nada más es la cuestión de la deuda, es la cuestión de la responsabilidad de un bien. Sí, que ya no tienes seguro.
Claro, en este caso, el incumplimiento también por parte de ellos fue que fue sacado, esto se me había olvidado comentarlo, pero creo que es importante, lo saqué con placas, tenencia y seguro gratis por un año. Cuando finalizó este año, yo contraté, yo soy empleado, bueno, era empleado bancario hasta el día de hoy, y me dieron la facilidad de sacarlo por mi cuenta, uh-huh, a que un plazo, un eco muy, pero muy económico, con todas las funciones que tenía el que me ofrecía Renault. Yo, como ellos me dijeron, un mes antes les avisé, le dije, ya no voy a necesitar el seguro que ustedes me ofrecen, porque aparte es altísimo y carísimo, con Qualitas, y yo voy a tener el mío. ¿Por qué? Pues porque ustedes me lo ofrecieron de esa manera, con todas las cosas que ustedes me solicitan, endoso preferencial, cobertura amplia y que no sea masivo. Entonces, bueno, esas condiciones las contraté con mi banco, con donde yo trabajaba, y aún así ellos no lo aceptaron. O sea, dijeron no y no. O sea, simplemente te voy a dar este.
Claro, por supuesto.
Yo quiero, ¿no? Esta situación se ha venido repitiendo con distintas marcas. O sea, esto creo que no es nada más mío. Tengo una amiga que tiene un Honda y le hicieron lo mismo.
Claro, es que ellos te obligan a que utilices sus productos.
Exacto.
Porque no les conviene que los contrates tú por fuera.
El contrato establece que yo puedo contratar el mío. El mío me sale en... Y lo sigo teniendo, por cierto. O sea, ellos me cancelaron este, pero yo tengo uno que he estado pagando desde que ellos me dijeron que yo no tenía, en enero.
O sea que sí está asegurado el carro.
Sí, yo lo aseguré por mi cuenta.
Ah, ok, perfecto.
Por eso quería mencionar eso. ¿Por qué? Tuve yo un accidente en enero, el 22 de enero exactamente. Me chocaron y la persona se hizo responsable, afortunadamente, de los daños del vehículo. Para esto yo quise hablar, porque dije, bueno, ellos me dijeron que este seguro era... O sea, no se podía cancelar para nada, ¿no? Mentira, ¿no? Porque me dijeron, no, inclusive ya su póliza no existe. En enero, yo empecé a tener problemas reales en noviembre, diciembre, enero, en 2 meses lo cancelaron.
Claro, sí, los seguros tienen que estar al día.
Sí, cancela el primer mes que dejas de pagar.
Claro, sí.
Es sencillo.
Al primer minuto que pasa después del mes ya, se acabó el seguro.
Se acabó el seguro, entonces yo contraté uno por mi parte. ¿Para qué? Ya nada más para proteger el bien y para protegerme a mí de un
tercero. Aquí creo que la pregunta relevante sería, ¿tú te quieres quedar con el carro o prefieres ya regresarlo y olvidarte de problemas?
Yo quisiera quedarme con el carro, obviamente teniendo la responsabilidad, o sea, siguiendo con la reestructura. ¿Yo dónde estaba? O sea, es algo muy curioso. Hago reestructuras a créditos PYME.
Claro. Estabas en esa área de planes personales de pago.
Hasta hace algunas horas. Y siempre tratábamos de negociar con la gente, ¿no? No estamos hablando de un peso ni de lo que yo debo, ¿no?
Claro.
Estamos hablando de miles de millones, a veces con empresas grandes. Y siempre llegábamos o tratábamos de llegar a un acuerdo. Cualquier contrato se puede volver a hacer.
Toda deuda es susceptible a negociación, pero debemos entender que existen distintos parámetros dependiendo del tipo de deuda.
Exacto.
En cuanto a nuestra experiencia con créditos automotrices, a estas alturas del partido, y sobre todo tomando en cuenta que no tienes trabajo, pues la reestructura no es algo conveniente para ti, definitivamente, ¿sí? Desde mi punto de vista, si te quieres quedar con el carro, la opción es irse por la quita, o la otra opción que dice Isela, que es muy correcta también, si de plano quieres deshacerte de la deuda, pues regresar la unidad, que también hay que tomar en cuenta que luego los acreedores devalúan demasiado los vehículos automotores al momento de hacer la dación, al regresarla, ¿no? Ya no la toman bajo ninguna circunstancia al valor actual del coche, ¿me entiendes?
Ese es el problema. Yo ya también traté de hablar con ellos de la dación, porque dije, bueno, pues una de dos, o sea, ¿por cuánto me lo van a tomar? Y aún así salgo debiendo.
Si no se cancela la deuda, vas a terminar ahí con algún pico por pagar, ¿no?
Mira eso, y lo peor es que estoy negociando con un despacho.
Sí, desgraciadamente eso es algo inevitable, ¿eh? Si el banco cede la cuenta para su cobranza, no en venta ni mucho menos, para su cobranza a un despacho, pues hay que lidiar con ellos. Al final del día son los intermediarios que tenemos que soportar en el banco, que no se manejan de manera ética, muchas veces correcta, para poder llegar a un acuerdo. Eso es indudable, pero pues eso sería, yo creo que es la opción más viable. Mejor utiliza tu liquidación, lo que te vayan a dar, para que puedas subsistir en lo que te consigues otro trabajo, y en cuanto lo tengas, a echarle muchísimas ganas al ahorro,
claro,
para poder liquidar ese vehículo. Y en cuanto tengas algún ahorro, pues luego nos llamas, con mucho gusto te damos indicaciones para poder negociar de forma segura esa cuenta y que puedas liquidar tu coche, ¿ok?
Perfecto, Ok, perfecto.
Bueno, ¿algo más que desees agregar, Isela?
Que saque su reporte de buró de crédito para que sepa a qué despacho de cobranza le vendieron la deuda y a cuánto asciende al día de hoy.
También, bueno, si la vendieron, sí, ahí va a decir, y si sigue perteneciendo a la Renault, ahí va a decir exactamente, y eso es importantísimo, cuánto debes en la actualidad. De momento, en lo que se soluciona el problema, mi consejo es que solicites este reporte de crédito especial, por lo menos de manera bimestral. Te va a costar unos cuantos pesos el sacarlo. Y así vamos dándole seguimiento puntual de cómo anda tu deuda, ¿ok? Uh-huh.
Claro que sí. Caso, déjame agregar nada más esto. En el caso de la dación, siempre va a deber más que el valor del coche, porque pidió un crédito a 6 años.
Exacto, sí. Y muy mala idea, ¿eh? Déjame te digo, muy mala idea haber sacado un coche a tantos años, ¿eh?
Debió haber sido a 3 como máximo.
Sí, ahí la próxima vez que te vayas a comprar un carro, ahorita ya es experiencia, la próxima vez que no pase a 2 años, de hasta ahí, ese es para el carro que te alcanza.
Claro.
Eso es lo máximo.
Desgraciadamente a veces no tenemos, cuando a mí me entregaron el crédito, yo ganaba poco más de 20 mil pesos mensuales, por eso no tuve ningún problema de 2 años. El problema es que,
bueno, aún así el plazo es muy largo, ¿eh? Aún así, aunque ganara 50 mil o 100 mil pesos al mes, que no pase de 2 años el plazo de tu coche, porque a 6 años puede pasar cualquier cosa y te sale carísimo, aparte de todo, ¿no?
Uh-huh. ¿Sí? Sí, no, la estoy viendo ahorita.
Sí, lo estás viendo. Bueno, pues ni hablar. Un saludo y estamos a tus órdenes aquí. A echarle muchísimas ganas, se puede solucionar tu problema, no te preocupes.
Muchas gracias.
Hasta muy pronto.
Lo sigo por aquí.
Perfectamente. Pues sí, Cela, es que ahí volvemos al asunto, como lo estábamos hablando al principio del programa. La gente luego no sabe bien en lo que se está metiendo. Imagínate un coche a 6 años.
No, olvídate. Al segundo año ya deben más del valor comercial de la unidad.
Claro.
Roban, se lo chocan y es pérdida total. Sí, que entra el seguro, van a tener ellos que pagar la diferencia y se quedan sin coche.
Sí, aparte de todo, ¿no? Y aparte de todo, debemos entender que los coches día a día valen menos.
Sí, es como comprar un refrigerador con ruedas. O sea, no es una inversión, es un bien.
Es una herramienta.
Bueno, y déjame te digo, y se nos olvidó preguntarle a esta persona si este coche era productivo o no, o sea...
Seguramente, digo, cualquier vehículo es productivo porque al final del día a lo mejor lo lleva y lo trae, ¿no? O si tiene a su hija enferma, pues lo ocupas para llevarla al hospital, se termina siendo algo útil. Uh-huh. Pero debemos entender que bajo ninguna circunstancia nos va a dar algún valor.
Así es.
Se va devaluando.
Esto es una deuda y lo que necesitas es sacarte de encima todas las deudas para que con el dinero que tengas, tengas un flujo de efectivo sano.
Claro. Y complicado, ¿no? Es que sí, a 6 años, un coche, queridos radioescuchas, bajo ninguna circunstancia, ¿eh? Bajo ninguna circunstancia. 2 años es el plazo máximo. Vean cuánto vale el coche, digan, bueno, este es el coche para el que me alcanza. A lo mejor yo quiero el otro, asientos de piel y clima y todo, pero si no me alcanza, pues no me alcanza y punto. Y hay que adaptarnos a eso, porque el problema también, Isabel, es que luego gastamos más más bien queremos vivir en un nivel para el cual no nos alcanza.
Sí, y eso pasa mucho cuando extienden los créditos. La razón por la que los extienden las empresas como las que dan créditos para coches o los bancos es precisamente para que les alcance, porque de entrada no tienen suficientes ingresos.
Exacto, sí, exacto.
Pero, se les hace muy feo que los rechacen o porque de verdad les quieren vender el producto para volver los clientes cautivos. Les van a extender el plazo al máximo para que les alcance.
Exacto, sí, y es lo que te dice el asesor, ¿a poco no, Isela? Pero entonces se lo vamos a poner a 6 años para que su mensualidad disminuya.
Para que le quede chiquita.
Sí, y no queda tan chiquita, ¿eh? Esa es la verdad.
Es incómoda, así te dice.
No baja tanto. Y luego, y la bronca es que no, volvemos a ese problema de la satisfacción instantánea, ¿no? No nos ponemos a ver a largo plazo cuánto vamos a terminar pagando por el bendito coche, ¿no? No multiplicamos los pesos que nos va a costar cada mes por las mensualidades que vamos a pagar. Nos iríamos de espaldas.
Sí, por eso les digo yo que los mexicanos, todos hemos de ser millonarios, porque qué buenos somos para pagar intereses, ¿eh?
Ajá, y sí, nos encanta, Isela, nos encanta pagar intereses sobre intereses, siempre y cuando tengamos ya las cositas en nuestra casa, ¿a poco no?
Se siente rete bonito llegar con la tele, ya sabes.
Pero híjole, ya están llegando los primeros casos del Buen Fin, este que pasó. Ya están llegando los primeros, que se compraron las teles, las computadoras, etcétera, etcétera. Y ahorita ya no lo pueden pagar. ¿Por qué? Porque era muchísimos meses y de pronto algo ocurrió. Y como no vimos nuestro techo de endeudamiento, nuestra capacidad máxima de endeudamiento, no la contemplamos en ese momento, pues obviamente ya nuestra economía se está comenzando a colapsar. Uh-huh. Y pues sencillamente ya o vivimos, subsistimos, ya ni vivimos, ya subsistimos. o le pagamos al banco, y estamos en esa encrucijada, y esto se está volviendo ya algo crónico, degenerativo, Isela.
Sí, ¿te acuerdas que el año pasado les dije que después de abril se iban a empezar a ver los primeros casos?
Digo, eres pitoniza tú, porque qué bárbara. Sí, aquí están ya.
Y ¿sabes qué? También van a empezar a tronar algunos casos de créditos cofinanciados como el Cofinavit.
Ya, también, ya comenzaron a llegar.
Y yo sé que ustedes están saturados de asesorías para crédito hipotecario, sé que incluso ni siquiera están aceptando más personas.
No, ya no, ya no podemos, Isela.
No, lo que son créditos Cofinavit, los créditos en UDIs, los créditos en vez de salarios mínimos, van a empezar a tronar con singular alegría, tristemente, este año, ¿sí? Y te aseguro que en enero del año que entra, va a empezar a tronar todos los Infonavit total.
Claro, y es que es algo, volvemos al principio, que se debió haber contemplado desde el inicio, y es una culpa compartida tanto de la gente, del cliente, del que lo solicita, al no informarse bien, como de las empresas, como el Infonavit o las instituciones que están otorgando esos créditos, pero que no le informa de manera adecuada a la gente en lo que se está metiendo. Es como el caso de esta persona que nos habla del carro, ¿no? Te juro que nadie le dijo, oiga, pues ¿cómo lo va a sacar a 6 años, señor? No le va a alcanzar. Mejor le vendo este otro más austero a 2 años, ¿qué le parece? Uh-huh. Pues nadie, jamás en la vida, ¿no? Porque está en juego su comisión del vendedor.
Sí, y pues la verdad, todo el mundo anda persiguiendo la chuleta y la comisión, ¿verdad?
Exacto, exacto. Bueno, vámonos, ¿qué te parece, Isela, rápidamente al chat? Porque ya se saturó de asesorías. Y ahorita seguimos platicando, que se pone bien buena la plática contigo. Dice Regio DDD, que nos manda saludos. Juan también nos manda saludos. Mi amigo, productor de estos programas, allá en Guadalajara, Helmi, le mando un abrazo. Mercy ya está por aquí. Regio DDD ya tiene preguntas. Le dijeron los amigos de Banamex que su cuenta está a punto de llegar a 4 meses y que su cuenta pasará a otro nivel de cobranza. Se imagina que ahora sí son los despachos. Pues sí, son los despachos de cobranza. Es el otro nivel. No, no hay otro, de momento. Dice que cuánto tiempo deberá pasar desde que el banco decida pasar la cobranza a despachos. Pues ya, ya en cualquier momento, pues ya estás en el 4º mes de no pagar. Ya es cosa de tiempo nada más, a lo mejor de unos días, a lo mejor de unas semanas. Dice que al momento que la cobranza la toman los despachos, ¿estos le cobrarán el 100% o van a plantear algún descuento? Eso varía, dependiendo del despacho, dependiendo de lo que le diga el banco. De momento, pues no hay forma de saberlo, pero tarde o temprano te van a ofrecer una quita, eso es un hecho. Dice que si los cobradores llegaran a su domicilio y no se encuentra, ¿qué procede? Pues nada, no, Isela, son cobradores. Es que luego le damos un poder pues alto a los cobradores, cuando en realidad el cobrador es cobrador y ya, ¿no?
Y lo que pasa es que no... Mira, la gente entra en crisis porque como no, desconoce el proceso, piensa que si alguien ya se tomó la molestia de ir a buscarte a tu casa, ya va a ocurrir lo peor.
Sí, pero no, es cobrador, su nombre lo dice. No pueden hacerte nada, absolutamente nada más que solicitarte el pago, cobrarte, vaya. Dice que sí es recomendable decirle a la gente de los despachos que es un deudor informado y que sabe cuáles son sus derechos y obligaciones. Que con eso podría bajarles la guardia o enfurecerlos aún más. Es que ahí depende del personaje que te toque, ¿no? Hay algunos cobradores que, pues, saben hacer su trabajo, que les gusta conciliar, que buscan a llegar a un arreglo para que ustedes puedan pagar. Desafortunadamente son los menos. Y están los otros que son los más, que son groseros, altaneros, que no saben hacer su trabajo y que a esos, pues, no vale la pena explicarles nada porque, pues, no entienden de razones.
Sí, va a depender mucho. Por ejemplo, en la casa de mi mamá hablan buscando a alguien que no vive en la casa, lo buscan para cobrarle. Y ya yo creo que los despachos de cobranza me conocen. Y yo ya, te lo juro, yo ya hasta chiste les cuento, ¿verdad?
Pues sí.
Porque como sé que no me pueden hacer nada, o sea, no pueden hacer nada, ¿sí? Yo ya hasta les quiero bajar el estrés a esas pobres gentes, ¿verdad? Porque pues, también ellos andan persiguiendo la chuleta. Le digo, pues mira, puedes llamar la cantidad de veces que quieras, me puedes amenazar con el embargo, puedes insultarme, lo que quieras, pero eso no va a pasar nada.
Así de sencillo, ¿por qué? Hay ahí más, porque ni siquiera deben ustedes, ¿no?
Sí, digo así, ¿para qué te agobias? O sea,
pues sí, pobre cobrador.
Tu energía conmigo, porque no va a pasar nada, ni me vas a hacer que haga nada diferente a lo que estoy haciendo ahorita, entonces.
Pues sí, pierdes tu tiempo. Y luego con Isela, Dios mío, ay, señores cobradores, no saben en la que se meten. Tarasca 2012 nos manda un saludote. Regio DDD, que si sí es positiva la reacción de los despachos cuando saben que están afiliados a Defensa del Deudor. Una vez más, depende del cobrador. Hay cobradores que dicen, ah, perfecto, y ya no pasa de ahí. Y hay otros que se enojan y Son bien chistosos los cobradores. Ahí depende mucho del cobrador que te toque. Cars nos manda saludos, yo se los mando de regreso. Dice Regio Dede que ya está ahorrando lento, pero ahí va, que yo creo que es lo primordial. Aunque vayan despacito, no Isela, pero que vayan ahorrando.
Que vayan formando ese hábito, de todos modos en alguna... en el futuro lo van a necesitar.
Claro, hasta 10 pesos son buenos, ¿eh? Uh-huh. Hasta 10 pesitos que se puedan en un día así guardarlos, está fantástico. Erika tiene deuda... Ah, no, perdón, tiene duda. ¿Eso del ahorro es dejar de pagar el mínimo a todas las deudas que tienen? ¿O es pagando el mínimo? No, pues es dejar de pagar, eso es una suspensión de pagos. La suspensión provisional de pagos aplica cuando ya no te alcanza. Si tú te la pasas pagando el mínimo, te la pasas pagando intereses. Y no, financieramente hablando, no es nada conveniente. Porque poquitito de ese dinero se va a capital y muchísimo de ese dinero se va a puros intereses. Si tu economía ya está muy maltrecha y de plano ya no te alcanza más que para vivir, pues mejor suspende pagos y ya más adelante se podrá negociar tu deuda. Ahí depende de tu caso. ¿Cómo andas de pesos y centavos? ¿Cómo andas de pesos y centavos? Y ya te podremos decir cuál es la mejor opción. A lo mejor todavía eres candidata a una reestructura. Y pues en una de esas te pueden reestructurar tu cuenta y la puedes pagar. Dice Cars que para él las deudas no terminan. Aun cuando le falta una tarjeta por pagar, ocasionalmente pide prestado para pagar en la quincena y así. En lo que se refiere a los adeudos que dejó de pagar y aprovechan descuentos para liquidar. Gracias a Defensa del Deudor, Sociedad Civil. Así es, mi estimadísimo Cars, pero poco a poco. Tú no te me angusties ni te me achicopales. Ya saldrás. Ya estás del otro lado, digo, debías 9 o 10, ya nada más debes una. Fercho nos pregunta que si sabemos de la empresa que... que la empresa donde trabaja le depositan por Banamex y le comentan que no pueden pagarle por otro medio. Le están depositando y en esa tarjeta tiene un préstamo personal y se lo están descontando. ¿Será posible que su primo pueda abrir una cuenta en ese banco y darle a la empresa ese número de cuenta? No sé si te vayan a pedir el nombre, seguramente no, puedes hacer el intento. Y si ya estás afiliado a Defensa del Deudor, nosotros a través de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo te extendemos una carta para que, de manera muy amable, ¿sí?, para que no tengas ningún problema en tu trabajo, le solicitemos formalmente a la empresa donde laboras que te haga el pago de tu nómina durante algunos meses en otra cuenta, ¿sí?, ya de una manera formal, que vean que esto es serio. Y fíjate que 9 veces de 10 nos aceptan que podamos hacer este cambio, que te paguen en otro lado mientras se arregla tu problema con el banco, mi estimado Fercho. Eso, si ya estás afiliado, lo puedes solicitar para que uno de tus representantes legales de aquí de Defensa del Deudor te haga llegar el documento y tú se lo entregues a tu empresa y con eso, a ver, se podría llegar a arreglar ese problema. Rosco le manda un saludote a Isela. Isela, ahí te mandan saludar.
Saludos también para él.
También Etelvina dice, me encantan los programas con Isela, son muy interesantes y enriquecedores.
Muchas gracias.
Dice Ignacio que continúa esperando asignen un consultor para elaborar su plan de ahorro y pagar la deuda. ¿Le llegará asignación por correo electrónico? Híjole, mi estimado Ignacio, es que no sé, porque nosotros no llevamos eso. Necesitarías llamar directamente a nuestras oficinas, Ignacio, y preguntar ahí que qué pasó con tu asesor, que seguramente ya no deben de tardar. Tarda no más de 8 días en ponerse en contacto contigo uno de nuestros ejecutivos. Si ya tardó más que eso, regálanos una llamada. Digo, oye, soy Ignacio y pedí que me atendiera uno de los ejecutivos de Defensa del Deudor. No me han contactado, ¿qué es lo que pasa? A lo mejor tenemos mal tu teléfono, a lo mejor tenemos mal tu correo electrónico. Puede ser cualquier cosa. El chiste es que nos comuniquemos, Ignacio, y se solucione, ¿no? Así de fácil. Dice Rosco que le va a escribir a Isela, ya que tiene un crédito Infonavit que quiere cambiar a pesos. Excelentes noticias.
Y, oye, si me permites, déjame les hago el siguiente comentario.
Venga, sí, ya sabía.
Hay ahorita una, ahora sí que voy a hacer como comercial, hay una promoción ahorita bancaria donde el banco está asumiendo los costos de los gastos notariales que se tienen que hacer por el cambio de a pesos.
Exacto.
Y normalmente pues es una cantidad importante para 1,000,000 pesos, más o menos son 22,000 pesos. Con esta promoción no tienes por qué pagarlos. El banco asume esa deuda o ese gasto.
Ese pago.
Porque normalmente es el costo más alto. Exacto. Pero obviamente el perfil del cliente es bien importante. Entonces, si les interesa, mándenme un correo para ver si son viables para este cambio.
Está bien interesante porque es muy conveniente, ¿eh?
Y aparte este banco, déjame te digo también, acaba de bajar las tasas de interés.
Y el banco, no os puedes decir, yo ya sé cuál es, pero a ver, diles.
Pero mándenme un correo para asegurar que son viables, porque también me ha pasado que han ido directamente a sucursal y me los batea.
Ah, pues sí, mejor. Entonces, el correo de Isela es contacto@elpesonuestro.com. contacto@elpesonuestro.com. Ahí le mandan a Isela su perfil como clientes, ¿sí? O la contactan y ya Isela les dirá qué información es la que necesita. Y les dará ahí una proyección para ver si son candidatos para pasar su crédito Infonavit a pesos. Y es, yo creo que es muy bueno, sobre todo porque ahorita está esta promoción donde el banco pues absorbe estos costos que son, yo creo que para mucha gente pues es el golpe más fuerte porque hay que darlos luego, luego, ¿no?
Sí, son más o menos, equivalen normalmente a dos mensualidades de las que normalmente pagan, ¿sí? Y era la razón porque la mayoría de las personas no querían reestructurar y pues hace sentido, ¿verdad? O sea, aparte que estás pagando tu crédito en tiempo y en forma, tienes que pagar dos mensualidades adicionales, pues como que está medio fuerte, ¿no?
Sí, sí, no todo el mundo tenía acceso a esos recursos, pero ahorita estaba muy interesante, ya lo había yo checado en la semana. Entonces, a todas las personas que tengan su crédito Infonavit y lo quieran pasar a pesos, para empezar tiene que estar al corriente. Eso es un hecho, ¿sí?
Tiene que estar al corriente, deben haberlo estado pagando por al menos un año, por aquella gente que acaba de sacar el crédito. No debe ser un crédito cofinanciado, desgraciadamente los Cofinavit no entran.
No, únicamente Infonavit puro y tal cual.
Ajá, Infonavit puro, que estén en vez de salarios mínimos, que tengan buen buro de crédito. Si por alguna razón tienen ahí algún problemilla, yo ya les diré qué se puede hacer, ¿sí? Pues básicamente que quieran hacer el cambio, ¿verdad?
Claro, sí. Entonces, contacto@elpesonuestro.com, el correo de Isela, para que le hagan llegar esta información y vemos si son candidatos para que pasen su crédito Infonavit a pesos. Sí. Dice Erika que Banamex, crédito personal, tarjetas de crédito también, las está pagando. Va al día, las tarjetas de este mes las dejó de pagar, tiene otra de crédito en Banco Afirme, tiene dos pagos, o sea, dos mensualidades de atraso, nuestra amiga Erika. Muy bien, Erika, aquí lo único que te faltó decirnos es cuánto debes, pero de entrada te puedo decir que te podemos ayudar muchísimo para que puedas liquidar esas cuentas con cantidades justas y en condiciones dignas. Erika, dice Cars a Helmi que a eso es, así es, perdón, a eso se refiere, comentando con algunas personas, aunque no tienen siquiera tarjetas de crédito, le deben al vecino en la tienda y pagan a la semana o a la quincena. No hay dinero que alcance y ahora con los aumentos de gasolina, pasajes y demás, ¿a dónde vamos? A la revolución, dice Cars. Y es que sí, afecta muchísimo la economía familiar, eso del incremento de la gasolina, los famosos gasolinazos, que ya es mejor comprar, o más barato más bien, no mejor, pero sí más barato comprarla en Estados Unidos que aquí, lo cual me parece bastante serio, ¿eh?
Sí, por eso el precio que tenemos nosotros aquí en la frontera es más bajo que el que tienen.
Sí, porque si no todo el mundo se brincaría.
Ajá, mire, brincarse toma 15, 20, 30 minutos y ahí te pierdes el beneficio en consumo de gasolina. Pero en el caso de nosotros tenemos ese beneficio que siempre están buscando que esté al menos a la par con...
Cuando menos, sí, para que no resulte costeable, ¿no? Sí.
Pero el resto de la República sí. Y fíjate, un dato muy interesante. La gente deja de pagar primero las tarjetas, luego la casa, y lo último que deja de pagar es un coche.
Sí, como que se aferra uno más, ¿no?
Se aferra uno más porque sabes que... Cuando pierdes el coche, es la primera pérdida de estatus que todo el mundo se da cuenta.
Claro, ya no está el coche. En cambio, la casa ahí sigue, aunque la debas.
Y te puedes cambiar de casa y no pasa nada.
Claro.
Puedes decir que te cambiaste a otra casa más grande, lo que sea.
Nadie se entera. Pero el coche, uy, no, hombre, ¿qué va a decir mi compadre?
Pero cuando pierdes el coche, o sea, es así como que... Sí. Oh, horror.
Es que volvemos a ese asunto, que las deudas afectan a todos los niveles, ¿eh? Uh-huh. Social, psicológico, financiero, o sea... Al que tú quieras, gustes y mandes. Familiar. ¿Cuántas broncas se generan por deudas en el núcleo familiar?
Sí.
Dice Apolo 11 que si alguien sabe, cuando se traspasa un crédito Infonavit, la persona que se quedará con el crédito, ¿pagará otros 30 años o solo el resto del tiempo porque ya se pagó 15 años?
Eso ni Dios lo sabe. Voy a decir por qué. Porque no sabe cuánto va a ser el aumento del salario mínimo.
Exacto. No hay forma de saberlo.
El tope son 30 años. ¿Sí? Pero pueden ser más, porque les va, si pidieron una prórroga, se va a extender la vida del crédito y se puede extender a más de 30 años.
Claro.
Entonces, la realidad es que cuando haces un traspaso, no hagan traspasos, vendan por caridad del Señor, para que la otra persona tenga la oportunidad de buscar una mejor opción de crédito.
Exacto.
Más barata, ¿sí? en lugar de que nada más estén traspasando un problema.
Pues sí, exacto, le estás traspasando broncas. Sí. Con el que sigue, mejor vendan. Sí. Dice Roca 6462 que debe dos tarjetas de crédito. En las negociaciones de mayo-agosto nada más puede negociar una o las dos. ¿Cuál sería la de mayor o menor cantidad? Se puede negociar una, porque eso ya son condiciones internas de cada banco, Roca 6462. Y mi consejo es que comencemos por la más chica y ya después pagamos la otra. De todas maneras, promociones va a haber siempre. En unos cuantos meses tenemos más y ahí la puedes sacar. Y si no hay negociación directa, mi estimada Roca, no te preocupes. Aquí nosotros te ayudamos con todo. Dice Rosco que él ya pagó American Express con quita. De 45 de límite con sus números mágicos del banco, ya iba en 60 mil pesos. Bueno, es que son los intereses y están medio fuertes también. Dice Rosco que en su buró sale con 9, pero ya no se actualiza. Eso fue en enero. Uno pensaría que su buró quedaría arruinado por eso durante 7 años, pero nos comparte que apenas en abril ya le autorizaron una nueva tarjeta de crédito en Santander. Ánimo a todos. Pues es que es lo que platicábamos en otros programas. Eso ya queda a criterio de cada acreedor. Si el banco dice, pues dale un crédito, aunque tenga esa calificación, pues te lo va a dar. Y a veces, aunque no tengas ninguna mala nota, no te lo da.
Y es que también depende en qué te hayas atrasado, ¿no? A veces si la deuda es pequeñita. Mira, ahí sí entra el criterio del banco dependiendo de muchos otros factores. Pero si ya alguna vez tuvieron problemas para pagar una cuenta, ¿sí? Que les den otra tarjeta, a lo mejor nomás es que le estén dando más veneno.
Sí, no, ya si van a aceptar tarjetas, por favor, que tengan, ahora sí, pero bien claro, que no se van a volver a endeudar de más. De manera responsable, señores, no caer en ese ciclo, en ese círculo vicioso una y otra vez. Dice Alan Campos que tiene su subcuenta del Infonavit 180 mil, debe de su casa 120 mil, en un crédito Fobiste lo están demandando por el total 120 mil, lleva un año sin trabajo. ¿Qué puede hacer para hacer uso de su subcuenta del Infonavit, que es un dinero que ya cuenta, y no perder su patrimonio del Fobiste, que lleva pagado 150 mil pesos y ya no puede pagar? ¿Cómo le puede hacer?
No tiene trabajo, ¿verdad?
No tiene trabajo.
Nada.
Nada, hasta que tenga chamba, ¿no?
Hasta que tenga, que esté cotizando, y tiene que cotizar por medio del Infonavit, completar sus puntos, y luego hubiera pedido un pago a pasivo utilizando el dinero de la subcuenta. Pero como no está cotizando, no puede utilizar el crédito.
No, esos recursos se quedan congelados hasta que no vuelvas a cotizar. Tienes que conseguirte un trabajo, Alan, donde cotices para el Infonavit, solamente así. Pero corre, porque el tiempo pasa. Francisco, mi estimado amigo, ¿cómo estás? Te mando un saludo. Híjole, ¿cuántos mensajes hay hoy, Isela? Son un éxito estos programas, a la gente le gusta muchísimo cuando estás aquí con nosotros. Dice, ahí, ya me lo vieron, a Isa, que desde mayo del 2012 entró en promoción con nosotros y no pasó nada. En septiembre le pidieron volver a enviar la solicitud y le dijimos que liquidaba con 11 mil. Solo estaba esperando la carta, pero no la mandaron. En marzo le llamaron y volvió a meter solicitud. Y hoy le llaman y dicen que primero se comunicaron a HSBC y que con 15 mil se liquidaba la cuenta. Y ahora que con 23 mil y que siguen hablando, va a seguir aumentando porque ya va a pasar a cobranza. ¿Qué le aconsejamos a Isa? Primero que nada, que metas una aclaración, Isa, directamente a nuestra área de atención a afiliados, al correo atencion@defensadeldeudor.org, atencion@defensadeldeudor.org.
No existen las quitas hipotecarias, son casi una leyenda urbana. Sí se dan, pero son poquísimas. Si entonces la única opción es saldar el adeudo o regresar la casa, y eso ocurre normalmente después del tercer mes sin pago.
Exactamente. Dice Puma Rebelde que nos manda saludos. Elaine, ya con el del coche necesitan información. No, pues hay que darle su tiempo a todos, Elaine. Mariana, muy buenas tardes, se le hizo tarde. Gonza, gracias por la asesoría, no tienes nada que agradecer. Dice Etelvina, y tiene razón, el coche y el celular están muy ligados a la autoestima. Son otros problemas más complejos. O son otros complejos que causan problemas también a veces. Ajá. Dice Yolanda que solo para felicitarnos por el trabajo, porque es estupendo. Gracias por la orientación. Muchas gracias, hombre. Hacemos estos programas con mucho cariño para todos ustedes. Dice Apolo 11 que no pueden pagar 100 pesos para comprar algo y sí pagan 300 con todo intereses. Y eso también es bien cierto, ¿no? Siempre nos quejamos de que no tenemos dinero, pero ¿qué tal se nos va en pagarle al banco los intereses sobre intereses?
O Oye, no, peor, o sea, nos quejamos de los impuestos.
Ándale, también.
Nos quejamos un montón de los impuestos, pero cuando nos venden algo en pagos chiquitos de 5 años, ni quién se queja de la tasa de interés.
Claro, o los seguros, tampoco nos gusta contratar seguros.
Exactamente, pero nada más te dan...
Te dan crédito y aceptas la línea como sea.
Y si el banco era malo, ahora es una maravilla, ¿eh?
Sí, se volvió fantástico.
Sí.
Dice Mariana que una pregunta, debe 25,000 una persona... Pero a partir del día 20 de enero le está abonando 500 pesos cada 15 días, pero ahora le dice que ya le tiene que abonar más. Cuando no puede darle, ya le explicó su situación y por el momento solo puede dar ese pago cada 15 días. Debe 25,500 cada 15 días, que sí. Ahí depende de las condiciones pactadas previamente, ¿no? Habría que ver y negociar con el acreedor. Todo acuerdo todo préstamo es susceptible a negociación, pero lleva su tiempo, ¿eh? No esperes que te acepten de inmediato. Está complicado. Dice Jaime que tiene teles cuadradas. Ahora con el apagón analógico, tiene que ir por sus pantallas a 12 meses sin intereses. Y ahí volvemos a este asunto, ¿no? Que también nos quieren meter la tecnología a fuerza. Como pasó con los celulares, ¿no? ¿Te acuerdas que antes había celulares viejitos muy buenos? Pero de pronto ya comenzaron con el 3G y la onda del chip. Y pues todos esos celulares se descontinuaron y nos vimos obligados a comprar celulares más modernos. Que afortunadamente se abarataron también, esa es la realidad. Lo mismo va a pasar con todas estas pantallas LED, LCD, etcétera, que van a bajar de precio para acomodarse a la economía de todos los mexicanos.
Lo que pasa es que, déjame te digo algo, el apagón analógico en Estados Unidos, que es el país que más consume televisiones, ya se dio desde hace 2 años.
Y tenemos que alcanzarlos.
Sí, y el precio de las teles de ahorita está lo más bajo que debe estar para esta época del año, ¿sí? Yo, por ejemplo, que vivo aquí en la frontera... cuando se hizo el apagón analógico, bueno, todos los canales en inglés ya no se podían ver, ¿no?
Se cayeron, sí.
Se cayeron y ya nada más los podías ver con la televisión digital. Y se empezaron a dejar de ver los normales, los analógicos, inclusive en México. En mi casa no hay señal de ningún analógico mexicano, bendito sea Dios.
Oye, pues qué fortuna, ¿eh?
Sí.
Mucha gente se quejó en Tijuana, ¿no? Que porque no podían ver el canal de las estrellas y que, pero yo creo que está muy bien. Sí, hombre, yo creo que está muy bien, señores. No, vean, oye, otras cosas, vean qué tanto contenido interesante.
Oye, es que el IFE fue y les dijo, no, es que me tienen que conectar porque todo el mundo tiene que ver todos los comerciales de las elecciones, ¿verdad?
Ay, Dios mío.
La verdad, o sea, yo la verdad, yo dije, bendito Dios, pero no sé. Hay personas que son tan adictas a la televisión que, bueno... O sea, si los matas, o a lo mejor es la única diversión que tienen.
Sí, no, existen los libros, la internet es una bendición de información. Hay tantas cosas tan interesantes, no tenemos que esclavizarnos a la pantalla de la televisión. Hay contenido muy bueno, sí, pero no debe ser el fin del mundo.
Sí, así es. Entonces, yo creo que en este Buen Fin van a explotar mucho. Comprarte una antenita que cuesta como 120 pesos.
¿Y ya con eso?
Y ya con eso es suficiente.
Pero la excusa perfecta, ¿no?
Sí. Cómprese la televisión de 40 y tantas pulgadas, ya sabes.
Claro. Cómprela hoy, páguela mañana. Dice Angélica que ya tiene un problema con CFE Credit. Le dicen que no paga desde el 2009 y según terminó de pagar desde el 2011. Se cambió de oficina y no tiene los recibos de pago. Ahora en 2013 le llaman para cobrarle lo que no paga desde el 2009. Les pide un estado de cuenta y no se lo quieren dar. Según ella, tiene derecho a ese, pero no se lo quieren dar. ¿Qué puede pasar? Obvio, ya le están hablando de mala manera. ¿Qué puede hacer? Pues sacar su reporte especial en el Buró de Crédito sería un buen inicio, ¿no?
Uh-huh. Ahí tiene que aparecer si esa empresa reportaba al Buró de Crédito, ahí tiene que aparecer cuánto.
Sí, no sé quién sea CFE Credit, pero posiblemente sí reporte. Y ahí aparezca cuánto es lo que debes con exactitud, Angélica. Dice Tarasca 2012 que no han llegado sus cartas finiquito. Hace 5 meses que pagó sus cuentas con quitas. ¿Qué debe hacer? Meter una solicitud de aclaración directamente a nuestra área de negociaciones, Tarasca. Por ahí creo que ya me pasaron tu reporte. Se mete una aclaración ante la Conducef por parte de nosotros, por medio de tus representantes legales. Y al final el banco da fallo favorable y se liquida la cuenta. No te preocupes, Tarasca 2012. Tarda, ¿eh? Tarda un poquito. Pero de que sale favorable, sale favorable. Dice Rosco. Dice, no importa lo que digan, lo que importa es el Buró de Crédito, pidan su reporte especial, ahí viene lo que es en realidad. Fercho ya está afiliado, pues puedes pedir esa cartita para verlo de tu nómina, Fercho. No ha recibido el anexo de su contrato, mi amigo Francisco. ¿Qué puede hacer? Pedirlo a atención, arroba, defensadeldeudor.org, o regálanos una llamada, Francisco. Dice Fercho que suena muy bien, pero ¿qué pasa si está en el buró de crédito con calificación regular en relación a pasar su crédito Infonavit a pesos?
Si tienes calificaciones por encima de 4, ningún banco te va a reestructurar la deuda.
Nadie, sí, no. Habría que checar eso.
Sí, porque si falla uno en las tarjetas, pues imagínate qué pasará en un crédito hipotecario.
Dice Yolanda que Dios no da alas a los alacranes. Qué bueno, porque si no... dice Graciela que qué hace si ya no quieres un Nextel. Es un robo por el servicio tan malo que dan. Es que si el servicio es malo, metan su reclamación, su queja formal ante la Profeco. Es un derecho que tienen. No tienen bajo ninguna circunstancia que pagar por un servicio malo. Si el servicio que les proporciona, no nada más Nextel, cualquier compañía telefónica, de televisión, cualquier prestador de servicios o de bienes, y no cumple con los parámetros que les está prometiendo, pues quéjense, metan su queja formal ante la Profeco, y es muy factible que incluso les cancelen el contrato porque están incumpliendo con el servicio. Uh-huh. Pero no dejen de pagar ya, por favor, porque entonces le dan toda la razón a la empresa, y al rato con deuda, con mal servicio, y tienen que pagar completo para que no tengan problemas en su historial. Por favor. Dice Isa que se fue el sonido y no escuchó nada, Isa. Híjole, a ver, vamos a ver si la encontramos rápidamente, porque... en lo que la busca este aparato. Ay, Dios, no la encuentro. Bueno, porque ya se acabó el programa de hoy. Ya se nos acabó el programa de hoy, Isa, pero en relación... era un problema que tenías, ¿no? Con tu negociación, que no estaba muy claro el asunto. Manda, por favor, un correo electrónico a atencion@defensadeldeudor.org, Isa. atencion@defensadeldeudor.org. con tu nombre y tu número de contrato, y nos explicas ahí detalladamente cuál es tu asunto en relación a tu negociación, para que uno de nuestros asesores se ponga en contacto contigo, Isa, platiquen y se pueda resolver el problema. Dice que se quedaron sin audio, sí, se cayó un momento el tweet, pero ya regresamos. Dice Rodo que tiene una deuda con Banamex por 100 mil pesos y ya no puede pagarla. Su preocupación es que también tiene su Afore con Banamex. ¿El banco se podría cobrar del Afore? No, bajo ninguna circunstancia. Salvo que ya te lo vayan a dar y que te lo depositen en una cuenta de ahorros de Banamex, ahí sí podría jalar.
Pero, por cierto, dile que se cambie de Afore. Banamex es malísima.
Pésima, ¿verdad? ¿Cuál nos recomiendas?
Recomendaría Sura.
¿Sura, verdad?
Sí.
Pues cámbiate, es un derecho que tienen. Cambia tu Afore. El que tengas la deuda no es impedimento para que pasen esos recursos a otra Afore. Telvina, listo, ya nos escucha. Y Lane dice que somos lo máximo, que gracias, hombre. Muchísimas gracias. Angélica, según ya pagué, dice Angélica, y dicen que no. Necesitarías checarlo, es lo de CF Credit, me parece. Saca tu reporte especial en el buró de crédito. Ahí va a decir si tienes la deuda o no, cuánto debes, y entonces ya podemos ver de qué manera proceder. Mi estimada Angélica, por favor utilicen la página oficial del buró de crédito. A defraudar, www.burodecredito.com.mx. Aguiluchito 23 nos envió, como lo pedimos, el resumen de su caso hipotecario por contacto. No ha recibido respuesta. Mira, mi estimado Aguiluchito, lo que pasa es que nuestra área jurídica tiene muchísima chamba. Tarda más o menos 8 días hábiles la respuesta de esta área. Te suplico un poco de paciencia. De todas formas, si quieres, mándame otro correo para que le demos prioridad a tu asunto y yo lo mande al área jurídica para ver cómo va tu caso. Nati tiene varios créditos, muy bien. Angélica, no tienes nada que agradecer. Y bueno, Isela, pues ahora sí, ya se acabó el programa. Qué rápido, ¿no?
Sí, qué rápido.
Se nos va como agua estos programas tan interesantes contigo. Y bueno, pues no queda nada más que hacer salvo agradecerte infinitamente una vez más el que nos hayas acompañado. Y recordarle a todos nuestros queridos radioescuchas que tú estás con nosotros todos los primeros lunes de cada mes, ¿no?
Sí, todos los primeros lunes de cada mes aquí para responderles a sus preguntas.
A las preguntas que luego se ponen bien chipocludas, dirían por ahí.
Sí, bien complejos. Cada vez son más complejos los casos.
Sí, pero ahí vamos, ¿no? Poco a poquito dándole información y sobre todo información real para que la gente pueda definir una estrategia real para que puedan resolver su problema, ¿no? Porque... Híjole, ¿cuántos abogados hay por ahí que te ofrecen las perlas de la Virgen y que ellos meten un amparo y...?
Las estadísticas indican que eso no es cierto, entonces...
No, por favor, no caigan en las garras de gente que nada más les va a sacar dinero y no les va a arreglar nada. Aquí, ustedes tienen la certeza de que lo que les digamos es, tal cual, la forma en la que van a poder resolver su problema. A lo mejor dicen, híjole, es que no me gustó la respuesta porque está muy complicada, pero bueno, es que esa es la buena, la que en realidad les va a ayudar.
Sí, así es.
Ok, bueno, Isela... Hombre, un placer, cuídate muchísimo, te mando un abrazo y por aquí estamos al pendiente para el próximo primer lunes de cada mes. Si alguien quiere ponerse en contacto con Isela Muñoz para ver lo de su crédito Foviste a pesos, por favor mándenle un correo a contacto@elpesonuestro.com o ingresen a su sitio de internet www.elpesonuestro.com y ahí con muchísimo gusto Isela Muñoz les podrá dar información al respecto, ¿ok?
Así es, esperaré sus mensajes y si me tardo en responder es porque créanme que hay fila.
Sí, no hombre, por favor, sean pacientes, sean pacientes. Sí tenemos muchísima chamba, a todos se les da respuesta, pero a veces nos tardamos, eso es un hecho.
Para hacer milagros nos tardamos más.
Sí, así, las cosas imposibles las hacemos rápido, pero los milagros tardan un poco, ¿ok? Bueno, un verdadero placer el que nos hayan acompañado el día de hoy. Yo soy Ángel González, un saludo y los esperamos por aquí mañana martes, 9:00 p.m. Programa totalmente en vivo una vez más de asesoría legal para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Cuídense mucho. Isela, muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta muy pronto. Ella fue Isela Muñoz del pesonuestro.com acompañándonos hoy, primer lunes de junio, y aquí la tendremos nuevamente el primer lunes de julio, hablando de estos temas que son bien, bien interesantes para todos ustedes. Cuídense muchísimo. Gracias por habernos escuchado y los espero mañana, 9:00 p.m. Deudas, dudas y soluciones. Hasta mañana.